Biblias, en el libro de Éxodo, en el capítulo 18. Y aquí en el capítulo 18 del libro de Éxodo, donde continuamos nuestra enseñanza sistemática, hoy a partir del versículo 18, vemos principios de liderazgo y principios de delegación. Es importante delegar, pero también todo tiene su balance. A veces hay personas que les encanta delegar todo y ellos no hacen nada. Entonces uno le entrega una obra a esa persona y esa persona simplemente la delega, y esa otra persona la delega a otro y ese la delega a otro y el otro no hace nada. Entonces eso nomás es preguntar, a ver, pero te encargué a ti. Sí, pero yo le encargué al otro y el otro le encargó al otro. Es como el dicho popular que el perro le manda al gato y el gato no le hace caso. A veces es más difícil mandar que hacerlo uno mismo, pero sí en el principio de liderazgo se debe delegar, pero se debe saber con fidelidad a quién delegar. Aquí en el verso 18, continuando nuestro estudio en el capítulo 18 de Éxodo, sabemos que vino el suegro a visitar a Moisés, se saludaron con gran cortesía, con gran alegría. El suegro de Moisés se convierte al Señor, reconoce la grandeza del único y verdadero Dios y le da consejos a Moisés porque lo ve a él atendiendo todo asunto y le dice, desfallecerás del todo, verso 18, tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Ponte a orar. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Vea quién vino a usar Dios para instruir a Moisés, a su suegro. A lo mejor Moisés estaba diciendo, ¿y este suegro de dónde sabe estas cosas? ¿Y por qué viene a decirme esto? Pero Dios le usó, porque Dios usa a toda persona para hablarnos, para enseñarnos algo. Las mayores lecciones en mi vida las he aprendido de los niños o de personas completamente indoctas. Pero han sido los mayores maestros de mi vida, porque Dios los ha usado para enseñarme cosas profundas y cosas grandes que solo por la sabiduría de Dios han venido. Y realmente Dios usa a toda persona con su sabiduría, todo quien se dispone en sus manos, para darnos grandes enseñanzas y estamos con un corazón abierto para oírlas y asimilarlas. Y aquí en el verso 21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, varones que procuren la excelencia, que no sean mediocres, personas que quieran dar al Señor el todo lo mejor de sus vidas, varones de virtud, temerosos de Dios. Vean las condiciones. Primero la virtud, que ellos consideren el servicio a Dios como lo primordial y hacia la excelencia y no se conformen con la tibiedad, con la liviandad en las cosas de Dios. Segundo, temerosos de Dios. El que teme a Dios procura hacer todos los días de su vida lo recto ante los ojos de Dios. Aquel que teme a Dios no necesita un fiscal encima, porque sabe que todos los días, todos los minutos de su vida se están llevando a cabo bajo la inminente mirada de ¿quién? De nuestro Dios. Con todo el tiempo estamos bajo los ojos de Dios. Lo estamos en nuestro tiempo de oficina, lo estamos en nuestro hogar, lo estamos en nuestro tiempo privado, está el Señor con nosotros en la oficina, en la casa y en el baño, en todo lugar. Dios mora en nuestros corazones. Por eso la persona que tiene temor de Dios puede conducirse con toda fidelidad ante Dios, porque responde a Dios por sus actos. El que no tiene temor de Dios siempre se le enredan cosas. Es el que se lleva los lápices, los esferos de la oficina y le dicen, pero ¿por qué se los lleva si no son suyos? Dice, no, esto no es robar. Robar es robar cosas grandes, no pequeñas. Robar es robar aún las cosas más pequeñas que no nos pertenecen. El que no tiene temor de Dios no puede conducirse con fidelidad ante Dios. Por eso aquí en una de esas partes dice temerosos de Dios, y nuevamente vemos aquí otra característica, varones de verdad, íntegros, aquellas personas en quien se puede confiar, aquella persona que tú le dejarías manejar tu cuenta bancaria habiéndole firmado todos los cheques de su chequera. ¿Puede encontrar a alguien así? Maneje mi cuenta, está todo firmado. Solo en el Señor es posible esta clase de liderazgo, varones de verdad. Y otro punto aquí, que aborrezcan la avaricia. Mira, el que quiera hacer dinero no piense en el ministerio. Y ahorita ya se va a acabar ese dicho popular que decían, más rico que un cura viejo con tres parroquias. ¿Cierto? Ya se va a acabar, porque se acabaron esos 16 mil millones mensuales que venían para ellos por el concordato. Y siempre sirven 16 mil millones, es algo, de pesos. Así que ya se va a acabar un poco ese dicho, ya por últimos días lo estemos diciendo nomás. Pero el que aspire a hacer dinero o a tener dinero hoy, como cristiano, no piense en el ministerio. Porque el ministerio, pues no te dejará aguantar hambre, porque Dios es fiel y jamás se ha visto un justo mendigar pan o morir de hambre. Porque antes a veces nos, cuando hace falta un mercado, el Señor manda como 10, 20 con mercados. Entonces, pero jamás como siervo de Dios va a decir, ¿qué hago con esos 5 o 20 millones que tengo ahí en la corporación? No sé ni qué hacer con ellos. Jamás va a estar en esa posición, porque siempre va a tener un corazón de dar, de ayudar, de compartir, y a la medida que da, el Señor te devuelve lo justo, lo necesario, y no te hace falta nada. Bonita la vida de un cristiano, ni tiene que preocuparse por decir, ¡ey, lo que voy a dejar, cómo se lo van a repartir, cómo lo van a malgastar, qué irán a hacer! Ni tampoco sus hijos estarán diciéndole, y este viejito y esta viejita como que le está olvidando morirse, porque ellos tienen interés en la plata que uno les deje. El cristiano no tiene sus problemas, porque si sus hijos quieren tener algo, para eso Dios les dio manos, para suplir sus necesidades y también para que aprendan a ayudar a otros y a forjar su vida como Dios les dirige. Y no somos nosotros tan necesarios, porque su Padre es su Padre Celestial y Él les sostendrá, estemos aquí nosotros o no estemos. Que aprendan ellos también a depender de Dios. Así que hay muchas bendiciones. Por eso el varón a quien Dios llama y quien Dios tiene en su servicio debe aborrecer la avaricia. Debe aborrecerla completamente. No debe ser una persona que lo primero que pregunte es ¿cuánto voy a ganar? No me sirve, es muy poquito. Porque ese no es el propósito. Y si fuera por eso, ninguno estaría en el ministerio hoy de los que estamos. Por eso se necesita. Y dice aquí, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. En una multitud como de 2,5 millones, ¿ustedes creen que había mucha gente con estas calificaciones? Pensemos en esa multitud y en ese promedio. ¿Cuántos encontró Moisés? Dice el verso 22, y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. tremenda lección. Y eso necesitamos. Y eso es el liderazgo en medio de la iglesia. Y eso es lo que practica la capilla. ¿De dónde salen nuestros líderes? De aquí, de los que están siendo formados en la palabra, de ustedes mismos, para ejecutar las diferentes obras de Dios, ministerios del Señor. Y aquí dice en el verso siguiente: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y después Moisés, y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Lo usó el Señor para que viniera a instruirle. Moisés encontró 70 varones con estas características. Hay muchos que hoy dicen: yo no sirvo, es porque yo creo que eso hay gente haciendo cola para servir y nunca voy a tener la oportunidad. Esta mañana me decía Larry: uy, 5 aulas allá en el segundo piso, pero aulas sin profesores. Y esa es la necesidad que hay en la enseñanza con los niños. Hay aulas, pero no hay maestros, refiriéndome no al colegio, sino al Ministerio de Escuela Dominical, que los que están aprendiendo aquí son los que debían estar enseñando a los niños, instruyéndolos desde pequeños en las cosas del Señor. Si no puedes como profesor, para ser profesor se necesita ser ayudante del profesor, y cualquiera de nosotros podemos ayudar arriba a un profesor, ir poniendo atención e ir aprendiendo, y en un momento el profesor se tiene que ir a hacer otra cosa y el que le ayudó por meses está preparado y listo para enseñar a los niños. Hay muchos que dicen: no puedo, no soy capaz. Solo necesitamos un corazón dispuesto a servir, hacer la obra de Dios. Y por allá arriba están los niños, no sé ni cuántos profesores tengan, pero tienen necesidad de profesores para la escuela dominical. Y así como este ministerio, que es el más bendecido y el que más gente tiene y al que más gente se le involucra, así está Dominical. Entonces, ¿cómo estarán los otros? Señor, ojalá ponga en tu corazón el deseo de servirle en las cosas de Él, voluntariamente y con un corazón dispuesto a hacerlo. Verso 1 del capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Estamos acompañando en este viaje al pueblo de Israel por el desierto una vez rescatado de Egipto, y esto todo aplicable a nuestras vidas, porque hemos sido rescatados del mundo Egipto y hemos sido puestos en un terreno de peregrinaje, donde es un terreno de prueba para Dios conocer lo que hay verdaderamente en nuestros corazones. Y a través de este recorrido podemos también verlo en nuestras vidas, ¿qué está pasando? Verso 2 dice: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que he hecho a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. El Señor usa esa similitud: los he tomado y los he traído a mí sobre las alas de águilas, los he protegido. Si alguna vez has observado unas águilas, No es que sean terribles con sus hijos. ¿Sabe qué hace el águila cuando ya ve el polluelo como que debe volar? Lo va y lo agarra por encima, lo eleva bastante y lo suelta. Y el polluelo empieza, no sabe ni manejar la cola porque no sabe dar direccionales con las plumas de la cola ni con las alas, más descoordinado. Y ya cuando el polluelo se viene y cree que se va a estrellar al piso, el águila lo agarra y lo sube otra vez y lo pone en el nido. Y practica esto muchas veces, hasta que por fin ese polluelo empieza a planear y a volar y a caminar en las alturas. ¿Y no es esto casi similar a lo que el Señor hace con nosotros? ¿Cuántas veces no tiene que hacerlo hasta que aprendamos? Pero el Señor quiere que no estemos como el gusano por el suelo, sino que del gusano pueda salir una preciosa mariposa y domine las alturas, o el águila. Y por eso hay una gran similitud en esto y en cómo el Señor trabaja con nuestras vidas. Y aquí dice, los he traído, los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué palabras del Señor, ¿cierto? Como una declaración de amor, pero profunda, porque esta declaración la hace el Señor. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro, especiales sobre todos los pueblos de la tierra. Y eso nos está diciendo el Señor hoy. Pero ¿qué tenemos que hacer? Oír mi voz, dice el Señor. Oír su voz, y oír su voz lleva a que le oigamos y le obedezcamos para ser nosotros especial tesoro de Dios. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿quiénes desean ser especial tesoro de Dios? Tesoro especial de Dios. Yo creo que todos, ¿cierto? Mejor era preguntar quién no quiere que quién quiere. Porque todos. Y es lo que el Señor nos brinda. Nos llama hoy pueblo suyo, linaje suyo, niña de sus ojos, pueblo de gente santa, de reyes y sacerdotes, linaje especial en quien Dios ha puesto sus ojos. ¿Y por qué tanto valor que nos ha dado el Señor? ¿Será porque nos lo merecíamos? No. Ninguno de nosotros nos merecemos ser especial tesoro de Dios y estar tan en semejante lugar tan especial en su corazón y en sus pensamientos todos los días. Dios piensa de continuo en ti. A veces uno piensa que la esposa piensa siempre en uno y no, o el esposo. A veces, pero Dios piensa de continuo en ti. Siempre está pensando en ti. ¿Te imaginas eso? Saber que Dios piensa en ti. Dios piensa en mí. Dios de continuo piensa en nosotros. Jamás desaparecemos de su pensamiento. ¿Y por qué ese valor que Dios nos ha dado hoy? Por pura gracia. Porque Cristo murió por nosotros y Él nos ha hecho para Dios especial tesoro de Dios, especial propiedad de Dios, especial pueblo de Dios. Fue claro el Señor al decirle al pueblo de Israel, como es claro al decirnos a nosotros, os he escogido no porque seáis un pueblo especial, ni porque tengáis alguna virtud especial en vosotros, ni porque seáis algo grande. Os he escogido porque no he encontrado todavía alguien más testarudo, más de dura cabeza, más torpe, más obstinado, más tonto y más vil, y más despreciado, y más descarriado, y más torcida su vida. Podemos decir, ¿seré yo? No, yo soy bueno. Algunos dicen, yo no. Pero cuando Dios refleja nuestro corazón, recuerden, cuando Dios iluminó nuestro corazón y nos dio esa ese anhelo de pasar y recibirle como Señor y Salvador fue cuando Dios nos vio con sus propios ojos y nos hizo sentir lo que verdaderamente éramos ante sus ojos. Aunque antes de ese tiempo decían, no, yo supero en moral y en vida a muchos, yo soy bueno, entre paréntesis. ¿No te pasó eso? ¿Solo me le pasó a mí? De pronto, ¿no? Entonces, el Señor ha hecho eso en nuestros corazones, por pura gracia, y por pura gracia estaremos ante Él. Siempre que vayamos al Señor, no le pida justicia, porque si por justicia fuera, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Por eso nos acercamos al Señor diciendo, no vengo por mi justicia, sino vengo por tu inmensa misericordia. ¿Qué es justicia? Recibir lo que merecemos recibir. ¿Y qué es misericordia? No recibir lo que merecíamos recibir. Y por el Señor, en su infinita misericordia, tiene para nosotros planes grandes y preciosos. Vean lo que dice en el verso 5, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué llamado y qué expectativas que Dios tiene de sus hijos. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en la presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pero fue una respuesta casi de labios, pero no de corazón. A veces es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. Estamos dispuestos a decir, todo cuanto Dios haga eso haremos, pero en una emoción que no va de corazón acompañada. Y eso está haciendo aquí el pueblo, porque ellos querían hacer especial tesoro de Dios y gente santa de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dice, todo lo que Él ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, dice el verso 9, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. El Señor conocía el corazón del pueblo, que si Moisés iba y les decía, Dios me habló, ellos decían, no, ¿quién? Nosotros nunca hemos oído a Dios. Este Moisés nos está diciendo cuentos raros y engatusando con cosas raras aquí, y quién sabe qué nos estará diciendo. Pero Dios dice, quiero que ellos oigan. Por eso vengo a ti en una nube espesa, para que ellos oigan mi voz. Y dice aquí, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió estas palabras las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, verso 10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Recuerda cuando Moisés fue llamado, el Señor le dice, quita las sandalias de tus pies, simbolizan quitar toda inmundicia de nuestras vidas, buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá a Dios. Por eso en este acto de quitarse los vestidos, de quitar la suciedad de sobre ti, ¿quién lo ha hecho por nosotros? Cristo Jesús murió por nosotros y nos ha dado vestiduras blancas de lino finísimo resplandeciente, que es nuestra vestidura espiritual. Qué lindo cuando el Señor dijo, tus vestiduras de vileza han sido cambiadas y han sido ahora cambiadas por las que el Cordero compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ahora no tenemos que preocuparnos por desmanchador de las manchas de nuestra alma. En el Antiguo Testamento era un cordero, una paloma, una una becerra, un macho cabrío, todo esto funcionaban como diferentes ofrendas para cubrir o desmanchar tu corazón en expiación ante Dios. Ahora lo único, suficiente y necesario que es la sangre del Cordero, la sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que se brindó por nosotros con pleno amor y que hoy ve el fruto de su aflicción. Y dice aquí en el verso 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. El hombre en su estado natural no puede acercarse a Dios. Solo en Cristo Jesús, al ser transformados conforme a la gracia y semejanza del Señor, podremos morar con Él. Dice el verso 13, no lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Cuando escuchen el timbre de bomberos, no era el timbre de bomberos, era la corneta, la bocina. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Santificaos, tened vuestra mente en el Señor. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. En el libro de Apocalipsis leemos que siete truenos emitieron sus voces. Eran truenos que venían de la presencia de Dios. ¿Nunca ha oído alguna vez una voz de un trueno? Hay unos truenos últimamente que nos levantan de la cama, ¿no le ha pasado eso? Dice la pobre Wendy, que estaba en nuestra casa allá arriba junto a la montaña visitándonos. Dice, en California, siempre que hay truenos y relámpagos, me levanto porque me gustan. Aquí me asustaron. Estaba bien asustada. Oye, es que últimamente, si me despiertan a mí, se necesita que sean bien fuertes para que me despierten. Es demasiado, demasiado fuerte. Y aquí no había tormenta, no había un volcán, no había ningún efecto de la naturaleza, sino simplemente la presencia de Dios llegó a ellos. Dice que se vieron truenos, oyeron truenos, vieron relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínense por un momento esta manifestación de la presencia de Dios. Truenos, relámpagos, la nube, la bocina, el sonido y todos conmovidos. Interesante este momento, que ellos están ahí listos para esa manifestación de Dios. Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínense eso. Todos ahí. Algunos tratan de decir un volcán en el monte Sinaí. Nunca es terreno volcánico. Posibilidad de un volcán en el monte Sinaí. Tal vez por eso lo escogió el Señor, para que nadie especulara sobre eso. Para que no hubiera, simplemente el Señor se manifestó en esta manera allí a su pueblo con un propósito, para que no le fueran a decir a Moisés mentiroso, usted lo que se ve es a vacaciones al monte, por allá a dormir, a descansar y a dejarnos aquí a nosotros. Y Dios tuvo que hacer esto para que ellos entendieran que cuando Moisés iba a hablar con el Señor, iba para eso. Y dice aquí en el verso 18, todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Allá estaban temblando porque temblaban. No podemos decir hasta los más valientes le temblaron los pantalones, sino a las túnicas, todos daban túnicas, ¿no? Se les movían de... Tal vez la pregunta era, ¿usted también se le movió la túnica? No era un momento era un momento en que verdaderamente ellos sintieron la plenitud de la presencia de Dios. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y este sonido lo produjo el Señor mismo, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El pueblo escuchó la voz de Dios. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. En este momento Moisés toma la similitud de aquel que solo podía ir a hablar con Dios, salir de él, Cristo Jesús como intercesor y mediador entre Dios y nosotros, único. Era la tipología de Moisés en este momento, tomando ese papel de ir y hablar con el Señor. Y dice aquí, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Los demás no habían sido dado este poder y privilegio, y no podrían sostenerse ante la presencia del Señor. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. No tenemos privilegios en el Señor, como hablábamos antes. Los que servimos al Señor no podemos decir, no, yo por llevar unos 10, 20 años de pastor ya gozo de privilegios especiales con el Señor. Ya puedo pasarme por alto unas cositas que los primíparos tienen que hacer mentiras. Nada, nada. El que sirve a Dios, entre más conoce, más Dios le toma en cuenta y más responsable es ante Dios. Y hubo sacerdotes fulminados por la presencia de Dios. Unos se acercaron borrachos a ofrecer fuego extraño ante Dios, y así hubieran sido hijos del mismo Aarón. Ahí cayeron muertos, fulminados ante la presencia de Dios. Y otros que fueron a hacer no lo que Dios les mandó, murieron por el juicio de Dios. Así que dice, aún a los sacerdotes que se santifiquen para que el Señor no haga estrago en ellos. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Moisés tenía pereza de volver a tener que bajar del monte y hablarles otra vez. El Señor le dice, vaya y les avisa. Dice, ya les dije, ya pusimos límites. Aquí ya Moisés de unos 80 y más años, ya no era ese muchacho que decía, subamos corriendo al monte Sinaí. No, él ya le tocaba... Aquí dice el verso 24, y Jehová le dijo, ve. Se tuvo que tener serio el Señor, dice, nada de pereza aquí, vaya y desciende y vuelva, les dice. La pereza es tan grande que a todo el mundo le alcanza un poquito, ¿no? Ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. En el Antiguo Testamento había esa separación. ¿Cuándo se creó esa separación? Cuando el hombre pecó, y esa comunión con Dios. Cuando venía Dios al huerto del Edén y lo primero que buscaba era por Adán y Eva, y ellos como muchachitos consentidos a colgársele, a sentarse en las piernas del Señor, a hablar con Él, a hablarle y contarle, y no esperaban, sino y se iban. Lo único que esperaban era que su regreso nuevamente. Pero el enemigo destruyó esa separación e hizo enemistad por el pecado entre Dios y el hombre. Y aquí solo Aarón y Moisés podían, como intermediarios, ir y luego hablar al pueblo. Sin embargo, Dios se manifestó al pueblo para que entendieran y supieran esto. Hoy tenemos, por la gracia de Dios, acceso directo al Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. La Escritura nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo tomó la mano de Dios y se hizo hombre para tomar la mano de hombre, y Jesucristo, siendo Dios y hombre, unió las manos en amistad en la cruz del Calvario y dijo, hecho está, consumado es. Necesitábamos ese cordero de paz que sellara nuevamente la paz de Dios con los hombres. Y hoy por eso, sin intermediarios, tenemos acceso al trono de su gracia por medio de nuestro sumo sacerdote de nuestras almas, que se llama Jesucristo, el eterno Dios con nosotros y para con nosotros. Sin embargo, aquí vemos que el Señor es siempre el iniciador de esa relación. El Señor nos quiere siempre cerca a Él. Es el verso 24, Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo a los sacerdotes del pueblo que no traspasen el límite, no sea que Jehová haga estrago en ellos. Verso 25, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y ya Moisés con el pueblo estaba un poco enojado. Porque dice, mire, por testarudos es que el Señor me hizo bajar otra vez. Si supiera que ustedes hacen caso y que no había que recordarles una, dos, tres veces. Pero Moisés asciende y dice el verso 1 del capítulo 20, solo vamos por unos versos, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La misma presentación que Dios hace a nosotros, soy tu Dios que te sacó de esclavitud, de pecado y de servidumbre. Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás ningún otro Dios delante de mí. Dios no es el nombre de nuestro Dios, es un título. Y Dios para ti puede ser todo aquello que ocupe el primer lugar o prioridad en tu vida. Por eso, si tu esposo ocupa ese primer lugar o tu esposa, él es su Dios o su Dios. Si su trabajo, su empleo, su dinero, sus estudios ocupan ese primer lugar, ese es su Dios. Por eso el Señor le dice, no tendrás dioses ajenos. Yo quiero ser el primero en tu vida, en tu corazón, no más. Yo soy tu Dios. Verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. No hay que representar nada de lo que hay en el cielo, en ninguna imagen ni retrato, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si tú no rompes esa cadena con la intervención de Cristo Jesús, tú tendrás que pagar por lo que hicieron en error tus personas anteriores a ti, tus familiares. Solo Cristo puede romper y desligar toda cadena de maldición que venga sobre tu vida, o de pecado, o de lo que sea. Pero vemos aquí en este primer mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza, lo que dice Dios, lo escribe. No te inclinarás a ellas. Sin embargo, hay una cierta doctrina que blanco es, gallina lo pone y huevo, huevo. Y con sal se come frito y con sal se come, no les digo qué es. Que entre sus mandamientos dice, harás imágenes de los santos, los venerarás, te inclinarás a ellos, a los tantos y a tales especiales les dará más honra, les quemará más, se dan más velas y más oraciones y más plegarias. Eso es lo que manda el hombre, pero esto es lo que manda Dios. Y primero obediencia a Dios que a los hombres. Es importante que nosotros hagamos una decisión. El hombre te manda una cosa, Dios te manda otra cosa. Tú eres el único que debe tomar la determinación, si obedece a Dios o obedece al hombre. Pero dése cuenta que al tomar esa decisión está jugando con su eternidad, dónde pasar su eternidad. La Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. David escribe, mejor es confiar en Dios que en los reyes, en los príncipes o aún en sus padrinos políticos. Y siempre toda la Escritura nos dice que nuestra fuerza y nuestro apoyo sea el brazo de Dios, la verdad de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. También nos dice la Escritura. Todo hombre mentiroso. No hay hombre infalible sobre la faz de la tierra. Pero Dios, en él no hay mudanza, ni variación, ni mentira. Y Dios dijo, y sus promesas son en el sí, y así será hecho, y sus palabras son eternas. Cielo y tierra se acabarán, pero sus palabras no pasarán. Es una decisión que debemos tomar personalmente, y solo Dios puede ayudarte en poder discernir y darle valor a estas cosas. Dice el verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tengas temor de tener que pagar por lo que no ha hecho. Conviértete a Jesús, entrégale su corazón a Él, y todo lo que ya venía determinado para ti, dice borrón, cuenta nueva y vida nueva en Cristo Jesús. Podía estar determinado para ti las peores maldiciones y tormentos y cosas terribles por causa de lo que hicieron anteriormente. Puede que tenga ascendencia de brujos, hechiceros, satánicos, religiosos, idólatras, y todo eso. El Señor puede cortar eso y darnos una vida nueva, y en vez de maldición, vendrá bendición. Porque ahora estamos bendecidos en el mayor nombre que hay sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Y la Escritura dice que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Todo. Empezamos una vida nueva, la vida que el Señor Jesucristo nos dice cuando hace ese ofrecimiento. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que ahora sí empiecen la verdadera vida eterna en Cristo Jesús. Vamos, que el Señor hace ese ofrecimiento y que no tenemos que preocuparnos por lo anterior, sino por llegar a sus bendiciones en Cristo nuestro Salvador. Dice el verso 6, y yo hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Es el primer mandamiento de Dios, no tendrás dioses ajenos Y el complemento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba. Toda la escritura condena la idolatría. Dios ridiculiza la idolatría diciendo: se hacen una imagen de palo o de piedra, le ponen ojos que no ven, nariz que no huele, boca que no habla, pies que no funcionan, que no caminan, se postran ante la piedra y el leño y le dicen: socórrenos, ayúdanos. Son sin cerebro y sin cerebro son los que ante ellos se postran. Tremendo, ¿no? Pero esa es la realidad. Jeremías mismo escribe: derechos están como palmeras, hablando de los ídolos. No sirven para nada, ni para hacer bien ni para hacer mal. No tengáis temor de ellos. Hijitos, dice Juan, huid de la idolatría. No seáis idólatras. Toda la escritura, si tú haces un estudio sobre la idolatría, de aquí puedes sacar un libro grande de solo citar las cosas que condenan la idolatría. Por todo lado que tú cojas la palabra y condenación de la idolatría. Y ojalá en nuestros corazones no haya idolatría. Dios no quiere ninguna idolatría en nuestros corazones. Solo a tu Dios adorarás y solo ante Él te inclinarás y solo a Él servirás. ¿Quién lo dijo? Lo afirma: yo, Jehová, tu Dios. Y lo recalca por toda la palabra de Dios. Ojalá tengamos una voluntad dispuesta a hacer la palabra de Dios antes que hacer lo que los hombres nos han mandado, nos han dicho hacer. Vamos a orar.